Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de Nainar 3. Hoy, resumiré y analizaré el libro Todos los hombres de Sánchez, de Ketty Garat. Es un ensayo de investigación periodística publicado por Deusto sobre las redes de poder, lealtad y presunta corrupción vinculadas al entorno político de Pedro Sánchez. El libro parte de la caída de José Luis Ubalos en 2021 y reconstruye, desde la perspectiva de la autora, el proceso por el que determinadas figuras del PSOE y del gobierno habrían articulado mecanismos de control interno, protección mutua y gestión de daños. Su propósito no es ofrecer una historia general del sanchismo, sino explicar cómo se habría organizado un entramado donde confluyen dirigentes políticos, asesores, intermediarios, empresarios y medios de comunicación. La obra combina crónica política, relato de investigación y critica el papel del periodismo cuando deja de fiscalizar el poder. Por su enfoque, se sitúa dentro de los libros de actualidad política española, con especial atención al caso Koldo, Ubalos, Santos Cerdán y las dinámicas internas del PSOE. Te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, la caída de Ubalos como punto de entrada a una red de poder. El libro utiliza la salida de José Luis Ubalos del primer plano político en 2021 como punto de partida para examinar una estructura más amplia que, según Garat, no puede entenderse como una suma de episodios aislados. Ubalos aparece como una figura clave porque ocupó posiciones centrales en el PSOE y en el gobierno, y porque su caída permite observar cómo se gestionan las crisis dentro de un núcleo de poder cerrado. La autora no se limita a narrar un cese político, sino que lo interpreta como una grieta que revela relaciones de dependencia, favores, información comprometida y rivalidades internas. Esta lección metodológica es importante en lugar de comenzar por una causa judicial concreta. El libro parte de un acontecimiento político, visible, y retrocede hacia los mecanismos que lo hicieron posible. Así, la caída de Ubalos funciona como una puerta de acceso a las tensiones entre lealtad personal, supervivencia orgánica y control del relato público. El resultado es una lectura del poder como sistema, no solo como conducta individual. En segundo lugar, traición preventiva y control interno dentro del sanchismo. Uno de los ejes más específicos de la obra es la idea de que el entorno descrito por Garat habría funcionado mediante una lógica de traición preventiva. Esta expresión resume un mecanismo político en el que los actores no esperan a ser atacados, sino que acumulan información, desplazan responsabilidades y se anticipan a posibles daños personales o judiciales. En el relato de la autora, la lealtad aparece como un recurso táctico, no como una convicción estable. La cercanía al poder se convierte en una posición útil, pero también vulnerable, porque cada dirigente puede ser usado como cortafuegos cuando la presión aumenta. Esta lectura permite entender por qué el libro insiste en personajes como Santos Cerdán, Koldo García y otros intermediarios no solo importan por su papel individual, sino por la función que cumplen en una cadena de transmisión de decisiones y silencios. La tesis central es que el control interno no se ejerce únicamente mediante cargos formales, sino también mediante información sensible, disciplina orgánica y capacidad para destruir reputaciones. En tercer lugar, el caso Koldo y las tramas económicas como expresión del poder informal. La investigación se vincula con el caso Koldo, las adjudicaciones de mascarillas y otras derivadas económicas que han ocupado la actualidad política y judicial española. Garat presenta estas tramas como indicios de un poder informal que opera en los márgenes de las instituciones, apoyado en contactos, intermediarios y relaciones de confianza. El interés del libro no reside solo en describir contratos o sospechas de comisiones, sino mostrar cómo ciertos circuitos políticos pueden facilitar negocios cuando el acceso al gobierno se convierte en un activo. Desde esta perspectiva, figuras como Koldo García resultan relevantes porque conectan el plano orgánico del partido con el plano operativo de gestiones, favores y posibles adjudicaciones. La obra sugiere que la corrupción, cuando existe, no aparece únicamente por ambición económica individual, sino por una estructura que reduce controles, normaliza intermediaciones y premia la fidelidad funcional. Por eso el libro plantea una pregunta institucional de fondo: ¿qué ocurre cuando los mecanismos de vigilancia interna son sustituidos por pactos de silencio o por estrategias de protección mutua? En cuarto lugar, la disputa por el relato público y la crítica al papel de los medios. Un aspecto distintivo del libro es su crítica al comportamiento de parte del ecosistema mediático durante la investigación. Garat sostiene que, mientras avanzaban las revelaciones, algunos medios dejaron de actuar como contrapeso del poder y pasaron a cuestionar a quienes investigaban la trama. Esta dimensión desplaza el análisis desde la corrupción política hacia la salud del espacio público. Para la autora, el problema no es solo que existan presuntas irregularidades, sino que la capacidad de investigarlas dependa de resistir presiones, descrédito y aislamiento profesional. El libro funciona entonces también como una defensa del periodismo de investigación cuando incomoda a gobiernos, partidos o redes de influencia. Esta crítica tiene una implicación democrática clara si los medios priorizan la alineación política o la protección de fuentes de poder sobre la verificación de hechos. Se debilita la posibilidad de rendición de cuentas. En ese sentido, la obra no se limita a narrar una exclusiva, sino que examina las condiciones que permiten o bloquean que una exclusiva llegue al público. Por último, la construcción y desmontaje de mitos políticos del liderazgo de Sánchez, el libro también aborda la dimensión simbólica del poder, especialmente la manera en que un liderazgo político construye relatos de legitimidad. Entre los ejemplos destacados por la promoción y los adelantos del libro figura la revisión del mito del Peugeot asociado a Pedro Sánchez y a su regreso político dentro del PSOE. Garat interpreta ese tipo de relatos como herramientas de comunicación que presentan al líder como resistente, austero y enfrentado al aparato, aunque la realidad logística y política pudiera ser más compleja. Este punto es relevante porque desplaza la discusión desde los hechos judiciales hacia la fabricación de identidad política, en la política contemporánea. Los símbolos no son accesorios, organizan adhesiones, justifican sacrificios y simplifican trayectorias personales en una narrativa emocionalmente eficaz. Al desmontar o cuestionar esos mitos, la autora intenta mostrar que la imagen pública del poder puede funcionar como cobertura de relaciones menos épicas y más instrumentales. La aportación del libro en este aspecto es conectar propaganda, memoria partidista y control de relato con las dinámicas materiales del poder. En conclusión, Todos los hombres de Sánchez está dirigido a lectores interesados en la política española reciente, el funcionamiento interno de los partidos, el periodismo de investigación y las relaciones entre poder institucional, medios y justicia. Puede resultar especialmente útil para quienes quieren seguir con mayor contexto las informaciones sobre el caso Koldo, la salida de Valos, el papel de Santos Cerdán y las tensiones dentro del PSOE. Su beneficio principal es intelectual, ofrece una interpretación organizada de hechos dispersos, conectando episodios políticos, filtraciones, estrategias de comunicación y presuntas tramas económicas. También aporta una reflexión práctica sobre la importancia de contrastar relatos oficiales y observar cómo se gestiona la crisis desde el poder. Frente a otros libros de actualidad política, destaca por su enfoque desde las bambalinas de una investigación periodística concreta, no solo por el análisis externo de un gobierno o de un líder. Su valor diferencial está en combinar denuncia, reconstrucción de fuentes y crítica al ecosistema mediático que rodea el caso. Conviene leerlo con criterio analítico, distinguiendo entre hechos acreditados, interpretación periodística y tesis de la autora. Pero precisamente por eso puede servir como una entrada relevante a uno de los debates políticos más polémicos de la España contemporánea. Si deseas apoyar a Ketty Garat, puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast. Después de leer el libro, por favor hazme saber qué te pareció y comparte tus pensamientos. Nos vemos pronto.